Y vamos ya con la tertulia de la jornada de este 13 de noviembre, martes, y hoy tenemos con nosotros en los estudios de Donostia, como siempre, puntual a José Mari Pérez Dustero. Egunon, José Mari.
Egunon, Denori.
Y a través de la línea telefónica a Marcelo Otamendi y a Iñigo Aznárez. Egunon, Bioi. Egunon a los dos.
Egunon, Bioi.
Egunon.
Bueno, vamos a empezar por el tema de los desahucios, sobre todo porque es un drama que está marcando la actualidad estos días, también la actualidad social. El otro día, bueno, pues la muerte de una mujer se suicida, ya sabéis, en Baracaldo. El PP y el PSOE, bueno, seguramente debido a la presión social han empezado a reunirse, ayer se reunían, hoy siguen con esa reunión. Bueno, José Mari, ¿qué podemos esperar de la reunión entre Partido Popular y PSOE o qué esperas tú?
Yo la verdad creo que podemos esperar algo porque de algún modo tienen que responder a las expectativas de la opinión pública. Digo que tenemos que esperar algo y no quiero decir mucho porque realmente no sabemos lo que puede salir de ahí, que sea realmente efectivo. Tengo delante aquellas decisiones que tomaron el 9 de marzo, que tomó el gobierno el 9 de marzo, donde se hablaba del Código de Buenas Prácticas Bancarias, en el cual se refería de atenuar, simplemente de atenuar la tragedia de la ejecución de las hipotecas y de los desahucios. Entonces hablaban simplemente de abaratar hipotecas, de aceptar dación en pago, aplazamiento de 4 años, ampliar plazo de amortizaciones hasta 40 años, reducir tiempo de interés. Ahí estaban. Hombre, la banca estuvo encantada con ellos. La banca, además, dijo entonces que el 97,5% de los hipotecados pagaban las deudas. O sea que estaban encantados. Claro, llegamos a ese hecho tan tremendo de que una mujer, además con las características que ha tenido el caso de Amaya, que se suicida en Baracaldo, y entonces parece que todo el mundo tiene que mostrar que tiene sensibilidad ante unos hechos tales. O sea que los desahucios empiezan a ser tragedia cuando alguien se suicida, porque hasta entonces había una presión grande, por ejemplo, de stop desahucios o de afectados por hipotecas. Yo creo que esa presión es la que les hacía a ellos intentar definir soluciones breves, o digo, soluciones que fueran suaves, que a la banca no la enojaran, por así decirlo. Pero claro, con todo esto, ahora tenemos que todo el mundo ya necesita decir algo que sea más importante. Tenemos, por ejemplo, y son datos muy importantes, de que Abel Caballero en Vigo dice el ayuntamiento no va a cooperar en ningún desahucio, que va a ser además cualquier desahucio va a ser causa de nulidad de contratas con bancos. Eso ya es una actitud muy diferente, ¿eh? Eso ya es una actitud donde a la banca no se le pregunta ¿estás contentita o no estás contentita? Sino le dice, como hagas desahucios voy a romper todos los contratos que tengo contigo. Me parece también que, junto a esto, que parece que es un episodio anecdótico, está la postura de Bildu, y yo creo que es sumamente importante ver que pueda haber un gobierno, que pueda haber un partido político o una coalición que exponga la necesidad de hacerse él, de expropiar la titularidad a las entidades financieras para permitir luego que los inquilinos de los pisos embargados continúen residiendo. Eso sí son actitudes realmente, realmente imperiosas. Pero luego nos encontramos también con un dato que hasta ahora no venía en la prensa, y es que el Tribunal Europeo califica de ilegal la ley española de desahucio. Bueno, entonces realmente la muerte de Amaya Egaña ha sido el colofón que ha hecho que no solamente la gente fuera capaz de tomar portales y escaleras y calles para rescatar a las personas, sino que también hay gente no que es capaz, sino que se ve empujada al suicidio por una situación de sensación de tragedia y de tener una vida sin solución. En ese sentido, cuando ahora los vemos al PSOE y el PP, yo creo que el PP estará intentando que el PSOE acepte unos mínimos que dejen tranquila a la banca, entonces no podemos esperar realmente una solución verdaderamente clave. Y yo me auguro que el PSOE no diga sí a soluciones que simples sean para templar los ánimos, sino que sean soluciones duraderas, y no solo para aquellas familias vulnerables con niños y ancianos y para evitar el desalojo familiar, como se decía estos días, sino verdaderamente para que la banca no sea el verdugo, sino que realmente el derecho a vivienda se ejerza a pesar de la banca o a pesar de cualquier otra cosa.
Ainhoa.
Sí, a mí me parece que esta reunión bilateral, llega tarde y mal. Además, lo digo públicamente, tarde y mal, fatal hecho. Porque, nuevamente, la fuerte presión social, como no podía ser de otra manera, que han despertado los desahucios hipotecarios, que ya afectan a más de 400.000 familias desde que estalló la crisis, allí por 2008, además intensificada por los recientes suicidios de algunas personas afectadas, como la última, ¿no?, a Maya Egaña, ha obligado a la banca a ceder, entre comillas, aunque sea temporalmente, ¿no?, porque la Asociación Española de Bancos anunciaba que por razones humanitarias, que se había comprometido con el gobierno a paralizar los desalojos durante los dos próximos años, solamente en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad. Las antiguas cajas de ahorros se suman a la suspensión, pero solo hasta que el Ejecutivo y la oposición, o sea, en la reunión esta bilateral que se va a dar en las próximas horas, pacten la modificación legal que preparan para frenar los desalojos. Entonces, la suspensión de los desalojos, unos 500 diarios, según comentaba la Asociación de Jueces para la Democracia, que aplicarán los bancos y las cajas, se centrará en los colectivos más desamparados, como aquellos que presenten pues enfermedades graves o que tengan dependencia de personas tanto mayores como menores o con una elevada edad. Pero claro, está por ver si la moratoria de 2 años se aplica a los nuevos embargos o también afecta a los procesos que ya están abiertos con anterioridad. En el caso de las cajas, anunciaron que hasta que se clarifique la nueva legislación habrían un periodo de gracia en el que se suspende la ejecución de los desahucios de la actividad habitual de los colectivos especialmente vulnerables, si bien se deja a cada entidad que luego defina quiénes entran en este umbral, o sea, se queda un poco abierto, ¿no? Aunque, bueno, ya vimos antes de ayer, que es una iniciativa que ya ha avanzado, que seguirá pues Cuchabank y otras cajas como, pues creo que es Nova Galicia o Caja España Duero y alguna más, ¿no? Pero claro, si escuchamos también a la parte afectada, que es la interesante, ¿no?, porque muchas veces se legisla sin escuchar la parte interesada y la que verdaderamente está sufriendo y padeciendo, además con pérdidas humanas. Aquí hay una mujer, Tatiana, que es portavoz y además es psicóloga, la que atiende directamente a cada persona asociada, que decía que estas medidas las ve como un parche y que decía que además absolutamente todas las familias que se encuentran en esta situación son consideradas de extrema necesidad y vulnerables, o sea que no se puede hacer ningún tipo de distingo. Y luego decía que pese a las dudas, pues que fuentes del sector financiero decían que a efectos prácticos tanto bancos como cajas evitarán ejecutar desahucios algunos hasta que el PP y el PSOE tramiten la nueva normativa hipotecaria, y que esta será la que marque el futuro, o el futuro próximo, esperemos que el futuro ya, de las 250.000 familias en riesgo de desahucio. Pero claro, una cuando acude a la legislación europea, ¿no?, que parece que bajo el paraguas europeo tenemos que subsistir para lo bueno y sobre todo para lo malo, en Europa no existe una legislación unitaria sobre las ejecuciones forzosas. Y parece que cada Estado miembro son los que tiene que legislar en relación a sus modalidades procesales, ¿no?, a sus constituciones y a su legislación. Entonces, yo he estado un poco mirando y digo, joder, ¿en Grecia cómo actúa?, ¿no?, que está también tomada por la troika. Joder, pues en Grecia, hasta 2009, la legislación griega sobre desahucios por el impago de hipoteca era bastante parecida, bastante similar a la española, porque no contemplaba la dación en pago. Pero este actual gobierno aprobó una moratoria que va a estar vigente solo hasta 2013, que impide a los bancos expulsar por impago de la hipoteca a la gente inquilina de su casa si es su primera residencia y si esa residencia es menor de 200 metros. Yo creo que en el Estado español la gente que deja sus casas son gente que se hipoteca en casas mucho más pequeñas que 200 metros. Además, personas que quizás llevan pagando 10, 15, 19 años de hipoteca y de la noche a la mañana se ve que tiene que desalojar la casa y encima seguir pagando la deuda. Sigo más allá. Otro país que también está en similares situaciones que el Estado español, Portugal, ¿no? Portugal también anuncia medidas para facilitar la renegociación de la deuda y el pago de rentas, pero no hay dación de pago y así pues unas 200.000 familias, entre 150.000 y 200.000 familias, se encuentran en situación de impago de sus créditos hipotecarios, y ahí los bancos han anunciado en sus resultados de este año fuertes dotaciones para créditos en atraso. O sea que hay una medida facilitadora para que la gente no tenga que salir de su casa y ser desahuciada. Italia, ¿qué pasa con Italia? Pues que su sistema jurídico en cuanto a las hipotecas es el mismo que tenemos en el Estado español, pero tiene un decreto ley de 2008 en el que suspende los desahucios a las familias que tuvieron unos ingresos de 27.000 euros al año o menos. O sea, de ahí para abajo la gente no es desahuciada. O sea que la legislación española, que data del año de la pera, de 1902 creo que es, pues obsoleta. Y, cómo no, la judicatura y nuestra gente que gobierna siempre va detrás de la revolución social, que es la que tiene que decir día a día qué ocurre en nuestro país.
Marcelo, como comentaba muy bien ahora Ainhoa, el Estado español a la cola también del tema del derecho a la vivienda, según parece.
Bueno, yo creo que de esta lo que tenemos que es modificar el acceso a la vivienda, modificar las líneas de acceso a la vivienda. Está establecido, y así lo dicen los voceros de los bancos, parece que incluso en algunas tertulias da la sensación de que algunos tertulianos y columnistas cobran algún sueldo especial de los bancos por decir las cosas que dicen, que hay un sistema establecido por el cual solo se puede acceder a la vivienda a través del crédito que te da un banco, suponiendo que no tienes dinero para comprar la vivienda, y además que te empuras para los próximos 30, 40, 50 años. En algunos casos incluso había algunas ofertas de que los padres heredaran eso a los hijos, y los hijos también se quedaran con la vivienda y siguieran luego ellos pagando, ¿no? Para así pagar en menos cantidad mensual, pero en un plazo mucho más largo. Bueno, aparte de la acuciente necesidad y urgencia de parar todos los desahucios y esa política de desalojos de vivienda de gente que se queda en la calle con una actitud absolutamente inmisericordia por parte de muchas entidades financieras, yo creo que es muy interesante ver el movimiento Stop Desahucios y todas las protestas ciudadanas que se han conocido estos últimos meses, todas las movilizaciones que ha habido, enfrentamientos con los que iban a cometer el desahucio, incomodar a aquellos miembros de los juzgados o policía que iban a hacerlos. Yo creo que eso es muy importante porque eso muestra que todavía hay músculo ciudadano, que la gente se mueve, que hay capacidad de respuesta ciudadana en una cuestión tan flagrante como dejar a la calle, a la gente en la calle. Es que es dejar a la gente en la calle. O sea, no estamos hablando de que estabas trabajando 8 horas en una empresa y te rebajan una hora al día y bueno, pues todavía tienes un sueldo con el que puedes mantenerte esperando a que la empresa vuelva a producir y luego vuelva a contratarte una hora más. No estamos hablando de que la gente se tenga a la calle, ¿no? Y que hay unas empresas que ganan muchísimos millones, empresas financieras que ganan muchísimos millones, cuyo único objetivo es ganar dinero, sea como sea, y si para ello hay que dejar a la gente en la calle, se deja. Yo creo que es muy importante que se haya dado ese movimiento. Bueno, ese movimiento, con algunos otros movimientos que ha habido aquí o en fin, en España, como pues, el 15M y otros, da la sensación de que en época de crisis pues una parte importante de la sociedad tiene músculo, se organiza y se enfrenta y no se acomoda, no se resigna ante la situación. Pero sí deberíamos de esta aprovechar para reformular todas las políticas de acceso a la vivienda. ¿Por qué no hay, por ejemplo, bancos públicos? ¿O por qué el acceso a la vivienda no se hace de una manera mucho más a través de instituciones públicas? Bueno, ya hay institutos de vivienda y consejerías de vivienda que faciliten esos accesos, ¿no? Yo creo que lo que hay que ir por ahí. O sea, no hay ninguna regla natural de la naturaleza que nos obligue a organizarnos como sociedad y cuyo único acceso a la vivienda sea a través de créditos que te dejan hipotecados para el resto de tu vida, y si no lo pagas te vas a la calle. Yo creo que esta debemos aprovechar para buscar modos alternativos y para que en el acceso a la vivienda no haya, no subyaza el especie, bueno, especie no, el negocio que tienen las entidades financieras en eso. Las entidades financieras tendrán derecho a hacer negocios, pero por encima de esos negocios está el derecho a la gente a tener una vida digna, y el acceso a una vivienda digna es un principio básico en cualquier formulación de bienestar social, de derechos humanos. Y yo creo que no vaya a suceder que con el asunto de las viviendas ahora pues se arregla de alguna manera, se llega a algunos acuerdos y los bancos accedan a la donación en pago, o si no, pues a no expulsar de las viviendas a los inquilinos o a los deudores, en este caso a la gente hipotecada, pero a través de una renta social, y luego poco a poco, si la situación económica se va arreglando, volvamos otra vez al anterior estadio, en el que hay unos consejeros en unos bancos, unos accionistas, cuyo objetivo es ganar dinero, dan créditos de una manera muy fácil, animan al público, a la gente, a que compre pisos, a que compre primera, segunda vivienda, y luego pero vamos a un ciclo dentro de 10, 12, 12 años, cuando tengamos otro ciclo de crisis, y si conseguimos salir de esta crisis, volvamos a otro ciclo de bienestar, luego a otro ciclo de crisis y volvamos a otra misma situación. Y yo creo que de esta tenemos que formular, yo creo que la izquierda tiene que, al menos la izquierda aquí, en nuestro país, en Euskal Herria, tiene que tener la capacidad de plantear otra manera de acceso a la vivienda. Se han hecho ensayos interesantes con algunas administraciones públicas en cuestiones de viviendas de protección oficial y de este tipo. Yo creo que hay que seguir ese camino y que tiene que ser fundamental. O sea, que no puede quedar en manos de la voracidad o los intereses voraces de los accionistas de un banco cuestiones tan elementales como el acceso a la vivienda.
Y Machelo, en relación con todo esto, ¿qué opinas de la huelga general de mañana, convocada en diversos estados, también en el Estado español y en Euskal Herria por Comisiones y UGT, luego se han sumado otros sindicatos minoritarios, y de la desunión sindical?
Bueno, no es nuevo que ha habido unión sindical, ¿no? A mí lo que me llamó la atención fue que en la huelga anterior, ¿no? O sea, no en la primera parte de esta huelga que hicieron el AILAB, sino en una anterior, el AILAB marcaron una fecha de huelga, luego se animaron UGT y Comisiones de Euskal Herria, y luego al final Comisiones y UGT de España se adhirieron a la misma fecha. A mí sí me llama la atención que si se diera aquella coincidencia. Llevan años los sindicatos vascos, los sindicatos de Euskal Herria, tanto los que sean solo Euskal Herria como los que son vasco-españoles, en una desunión que, lógicamente, es preocupante, pero no hay acuerdo entre ellos. Si no hay acuerdo, pues no lo va a haber. Y me he dicho, pues con todo el respeto a los convocantes, me da la sensación de que no va a tener mucho, lo digo con todo respeto, no va a tener mucho éxito. Se va a localizar seguramente en algunas zonas donde esos sindicatos tiene mayor fuerza, pero bueno, la desunión sindical siempre es mala, pero tampoco soy partidario de pedirla como si estuviera pidiendo a las palomas que volaran. Si no hay unión sindical, por algo será porque no hay acuerdo en elementos, en criterios básicos, en reivindicaciones básicas, fundamentalmente es en lo que es el marco de acción laboral, el marco de legislación laboral, en el que no se ponen de acuerdo por una parte el AILAB y por otra parte UGT y Comisiones. Bueno, eso sucede así, no es bueno que los sindicatos estén divididos, pero tampoco soy de los que piden desde la mayor ignorancia o desconocimiento de lo que sucede en el campo sindical, pues que se pongan a trabajar juntos. Bueno, pues sí, es bueno que lo hagan, pero si no hay acuerdos, pues no hay acuerdos.
¿Ainhoa?
Sí, a mí me parece que en estos momentos que estamos mal viviendo y con una desolación increíble, la desunión sindical, yo creo que en estos momentos no conviene, ¿no? Porque al final las personas que estamos afiliadas o no afiliadas queremos que los sindicatos vayan de la mano, porque las soluciones a los temas que tenemos a laborales, de vivienda y demás, son comunes independientemente que yo viva en Iruña, viva en Bilbo o viva en Vigo. Por lo tanto, si es una convocatoria a nivel europeo, qué menos que ir de la mano y reivindicar prácticamente aquellas demandas y necesidades que ya las personas desde la no violencia activa y desde la desobediencia civil, como puede ser el caso de la plataforma Stop Desahucios, están llevando a cabo. Pero yo sí que voy a hacer huelga, porque yo creo que deberíamos participar en la huelga europea y de movilización ciudadana de mañana, porque yo al menos no quiero que mi silencio sea cómplice de los brutales recortes sociales y de derechos fundamentales que está llevando a cabo el gobierno del PP, siguiendo, como comentaba antes, los dictados de la Troika. Yo participaré para luchar contra las políticas que aumentan el desempleo, la desigualdad, la pobreza, el deterioro de los servicios públicos. Y yo quiero protestar contra el desmantelamiento de lo público y de los pocos derechos sociales y laborales que nos quedan. Todo esto tras las brutales reformas laborales del PP, que también las inició el Partido Socialista Obrero Español, mientras se mantienen unas políticas que benefician a las clases más pudientes. Y si quieres podemos hablar de la educación, donde se han recortado más de 5.000 millones, se han masificado las aulas, han echado a la calle a miles de profesoras y profesores, han reducido los salarios, han aumentado brutalmente las tasas universitarias, etcétera, etcétera. Si hablamos de sanidad, ¿por qué voy a decir yo sí a la huelga? Hombre, han eliminado la universalidad, excluyendo la atención sanitaria a las personas más desfavorecidas, que son un montón, que no solamente hablamos de inmigración, sino de personas con pensiones bajas, convirtiendo el derecho a la salud en un privilegio para quien se lo pueda pagar. Yo como tengo dinero, tengo telas, me voy a lo privado. han establecido el repago, el repago como en Cataluña y como en Madrid, y luego han introducido la gestión privada en lo público y potenciado la privatización. Y estamos viendo ahora cómo están desmantelando los hospitales públicos en la Comunidad de Madrid. En el desempleo se han recortado prestaciones, se ha subido el IVA, que es el impuesto más injusto, pues se aplica igual a quienes tienen miles de millones de euros y a la persona que está en paro. Han aumentado la presión fiscal a la gente trabajadora, etcétera. Luego, en la justicia, pues se ha restringido el acceso a la justicia gratuita mediante las tasas que son súper abusivas, que los jueces y las juezas están ahora mismo reivindicando que esas tasas se eliminen porque las ven inconstitucionales. Quieren convertir nuevamente nuestro derecho a decidir nuestras maternidades en un delito, que me parece súper injusto, y además se dedican a criminalizar los movimientos sociales implantando leyes represivas propias de la dictadura franquista que ya padecimos, ¿no? Estableciendo que una paliza de un antidisturbios no es delito, pero sí, si alguien graba lo que hace ese policía y lo difunde. Que si un banco te desahucia no es delito, pero ocupar una sucursal para protestar por haberte desahuciado implica hasta 6 meses de prisión, incumplir el programa electoral y mentir no es delito, pero sí convocar manifestaciones para denunciarlo, o sea, un montón de cosas. Yo, por lo tanto, por estas razones, creo que son muchas y nos quedan muchas por mencionar, participaré en esta huelga general política, porque claro que es una huelga política, porque quienes participamos queremos que otra política sea posible, una política que no permita este saqueo de lo público y además que no haga cargar las consecuencias de una crisis organizada por los banqueros y la clase financiera y las multinacionales y las transnacionales a costa de las espaldas de la ciudadanía. Porque yo al menos exijo unas políticas más justas y alternativas para salir de esta situación tan lamentable que estamos padeciendo.
José María, Ainhoa lo tiene claro. ¿Tú cómo lo ves el tema de la huelga general de mañana?
Pues mira, yo tengo que decir en primer lugar, y además oyendo a Ainhoa, pues más todavía, de que yo respeto totalmente y aprecio a los que hagan huelga mañana. La verdad es que hay un sinfín de motivos para hacerlo. Yo quería contraponer, sin embargo, las dos situaciones. Por una parte, en el 26 de septiembre, cuando ELA, la ESK, la CGT, STEILAS, IRU, N, convocaron la huelga, Comisiones y UGT no se sumaron a ella. Que puede hacerlo cada uno como cuando quiera, pero también tienen que recordar que ellos no se sumaron a una huelga que estaba convocada en lo que llamamos País Vasco, lo que llamamos Euskal Herria, y que por lo tanto tenía un código geográfico muy claro. Ahora bien, ¿ahora la convocan? Me parece muy bien que la convoquen. Pero yo tendría que decir, lo que no puedes es poner en evidencia o intentar poner en evidencia a aquellos que no solamente se mueven un día o 2 meses antes o 2 meses después, sino aquí lo importante es que tengas tú una continuidad en tus movilizaciones. Y en ese sentido, Comisiones y UGT, aunque en estos momentos están ideando que sea una huelga europea, hombre, la CES tiene como presidente a Toxo, pero la CES, pero la huelga se convoca en Portugal, que ya la había convocado antes, en Italia van a ser 2 horas, Chipre, Bélgica, Malta, Grecia hizo el 6 y el 7, o sea, no hay una convocatoria europea que sea real, aunque sí convocatoria, pero no una praxis europea de huelga para mañana. Bien, en todo caso, lo que no pueden hacer Comisiones y UGT es ponerse así como modelos, porque hoy he elegido yo luchar, ¿verdad?, cuando en realidad son sindicatos, no digo los trabajadores que están afiliados a ellos o que siguen su normativa, ¿verdad?, sino que las autoridades de esos dos sindicatos, la cúpula de esos dos sindicatos, es una cúpula que amarilla muchísimo en sus relaciones con la patronal o en sus relaciones con el gobierno. Si yo, por ejemplo, digo, mañana se van a sumar a la huelga los trabajadores de Andalucía, ¿se va a sumar a la huelga Gordillo? Pues no lo sé. Pero desde luego a aquellos no les digas nada, porque ellos están moviéndose muchas veces durante el año y sobre todo toda su existencia es una existencia de rebelión. Yo lo que quisiera es que UGT y Comisiones, que mañana convocan, se demostraran ellos que son dos sindicatos en rebeldía, pero en rebeldía continua, no una vez cada tantos años o una vez en época distinta de cuando otros se han movilizado. Y por otra parte, me parece que es verdaderamente penoso que con una cercanía geográfica tan grande no lleguemos a una unidad sindical, pero no que unos acusen a los otros de que mañana no hacen huelga, porque ellos son los primeros que tenían que mirarse a sí mismos.
Ya, José Mari, dices la coherencia y el seguimiento en las movilizaciones. Yo me pongo la medalla de coherente, porque cuando convocan en la SK más sindicatos, no haré huelga, pero me subo a los movimientos y a las manifestaciones que se hacen. O sea, me sumo, porque estoy totalmente de acuerdo en las reivindicaciones que esos sindicatos hacen. Yo me sumo, o sea, soy coherente como trabajadora, que estoy padeciendo todos los recortes y todo el mal vivir que me están implantando otras gentes, y yo me movilizo y voy a las manifestaciones. Soy coherente, independientemente que sea el ALAB, UGT o Comisiones. Pero creo que esta situación de 6 millones de personas paradas, desahuciadas, gente que se suicida, que lo está pasando mal, creo que tiene que tener una respuesta masiva, porque creo que individualmente se puede acudir a ese derecho de desobediencia civil, pero colectivamente es donde se hace fuerza y donde se puede ser interlocutora con aquellas instancias para que vean que, cuidado, que la ciudadanía también tiene su rebeldía y su momento de no violencia activa. Y cómo no vas a estar con el sindicato agrario de Andalucía, ¿no?, de trabajadores, el SAT, con Gordillo y demás, que con otro tipo de no violencia activa, pues están llevando a cabo acciones para que se vea que hay personas que se mueven de otra manera y que pueden llegar a fines.
Bueno, tenemos que terminar, ya habéis escuchado, son las 9 en punto de la mañana, mañana huelga general, y como hay razones de sobra, seguro que llegarán más convocatorias. Ya veremos si las convocatorias son unitarias o no lo son, y también lo comentaremos.
Segundo,
aquí.
Miquel.
Sí, Marcelo.
Segundo.
Sí.
Segundo, no, yo quería decir que a mí también me preocupa que, por ejemplo, no tengamos una unión de movilizaciones en Iparralde y Igualde. A mí, yo no estoy en contra de que nosotros coincidamos en la fecha de movilización de huelgas con los trabajadores de Sevilla. No tengo una disposición previa a decir no, pero ya me gustaría, por ejemplo, que tener esa capacidad de coincidencia de las movilizaciones, por ejemplo, de protesta con los trabajadores, con la gente, con la clase trabajadora de Iparralde, y no la tenemos. Nosotros estamos en un marco en el que nos han puesto a nosotros en uno y nosotros en Francia. A nosotros en Francia, no creo que los trabajadores de Francia, por no ir a una huelga europea mañana, sean insolidarios con los trabajadores que sí van. No sé, que hay marcos distintos y cada uno busca su marco de relación laboral y de referencia laboral y de movilización. Repito, yo no tengo nada en contra de movilizarme junto con los de Murcia o con los de Albacete, pero ya me preocupa, puestos a hacer uniones sindicales y uniones de movilización, ya me preocupa que no tengamos acciones conjuntas, protestas conjuntas y Iparralde Igualde. Y a mí es un marco que se me hace mucho más cómodo de relación y de coincidencia en movilizaciones y en otras reivindicaciones, Igualde y Iparralde, dicho en todos respetos, que Igualde y Murcia. Con todo respeto a la clase trabajadora y a toda la gente que está sufriendo la crisis en Murcia, y con toda la solidaridad con la gente que en Murcia está peleando en contra de esta crisis y en contra de que la crisis se gestione así. Pero daría para largo también hablar de por qué es necesariamente nuestro foco de relación o nuestro ámbito de relación tiene que ser siempre hacia abajo y no hacia arriba. ¿Por qué no participamos los ciudadanos de Euskal Herria en las movilizaciones que se hacen también en toda Francia, por ejemplo? ¿Por qué tenemos que tenerlas solo con las de España y no con las de Francia? ¿Somos más insolidarios por hacerlas en otras? Yo creo que, bueno, da para largo, para una tertulia mucho más larga, y yo creo que es un tema muy interesante al hablar siempre de cuál es nuestro marco de referencia a la hora de movilizarnos o a la hora de hacer referencias de ese tipo.
Pues con ese último apunte terminamos. Ainhoa, José Mari y Marcelo, mi esker.
Agur, bai.
Agur.